La muerte anónima requiere silencio. Así los hombres se disuelven. Los hechos se derrotan. Los tiempos y lugares se confunden. ¿Quién fue? Nadie dice nada. ¿Por qué lo mataron? Ni una palabra. ¿Cómo es posible que masacraran a tanta gente y simplemente se fueran? Nadie hace la pregunta. Pero si la última vez que lo vieron estaba bajo la custodia de la Marina, no preguntes. ¿Quién controla esta ciudad? ¿Dónde vive? ¿De qué negocios es dueño? Cualquier pregunta puede causar tu muerte. El silencio es fundamental. Cuando el asesinato es parte de los gastos fijos de una industria ilícita multimillonaria, la impunidad se vuelve una inversión esencial. Y la impunidad no se sustenta sin el silencio. Por eso México se ha vuelto el país más peligroso del hemisferio para los periodistas.
Esto es lo que no quieren que digas. El Ejército Mexicano y la Policía Federal han administrado el narcotráfico desde hace décadas. El dinero del narco llena las cajas fuertes de los bancos de México, penetra la economía nacional en todos los niveles y con ganancias estimadas de 30 a 60 mil millones de dólares anuales, compite con el petróleo como la mayor fuente de ingresos del país. Los principales capos de México no son solo los narcos más buscados del momento, sino también generales del Ejército Mexicano y comandantes de la Policía Federal. Los cuerpos policiales federales son la principal fuente de reclutamiento de operadores del narco de medio nivel. El Ejército y las policías estatales son las principales fuentes de reclutamiento de personal para las unidades paramilitares encargadas de los asesinatos y de la protección armada de las drogas y de operadores de medio y alto nivel.
Qué palique que tiene este tío, man. Podía haber sido soldado. El alma vendida por un sueldo. Podía haber sido militar. Haber callado la boca pa' dejar las armas hablar. Podía haber.
John Gibler es un periodista independiente que llegó a México interesado en la propuesta de la otra campaña y de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Desde 2006 se dedicó a cubrir las resistencias que en distintos lugares de México se llevan a cabo y de las que surgió su libro México no conquistado, Crónicas del Poder y la Revuelta. A partir de diciembre del 2006, con la llegada de FECAL a la presidencia de la República y el lanzamiento de su estrategia de militarización del país, John se dio a la tarea de reportear la violencia de este sexenio de muerte. Ese trabajo está plasmado en su libro Morir en México, que está dedicado a las y los que se rebelan contra el silencio y la muerte anónima. A continuación, escucharemos una conversación que tuvimos con él.
Que tiene este tío, man. Podía haber sido obrero, podía haber sido un doctor, podía haber sido político, pero yo no puedo, mamita, yo lucho por tu amor. Podía haber sido Don Quijote, haber luchado como un loco contra molinos gigantes. Podía haber sido un poderoso presidente, pero no puedo, mamita, soy hombre libre.
Yo viví en México en el... Bueno, vine a México en el 88 y como un chamaco de 14 años, de pura casualidad, el mes de julio, cuando estaban tanques enfrente de Bellas Artes por la imposición de Carlos Salinas. Pura casualidad. Vine en el 96 para acercarme tantito al proceso de los diálogos de San Andrés, conocer un poco el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, totalmente como público, pues, o sea, como alguien sin ninguna relación previa que llega a aprender, a escuchar. Esa experiencia me marcó mucho. Desde ahí tenía claro que quería regresar acá. Vine en el 99-2000, trabajé con organizaciones de derechos humanos en Guerrero. Luego, largos caminos en diferentes lugares. Regresé a finales del 2005, muy concretamente para cubrir como medio alternativo la otra campaña. Cuando sacan la EZ, la sexta declaración, y en ese periodo, como por ahí de septiembre, octubre del 2005, sacaron un mini comunicado que era un llamado directo a los medios alternativos, los medios no capitalistas, no comerciales, a entrarle a la otra campaña y cubrirlo. Entonces yo leí en San Francisco, California, ese comunicado y dije, nah, eso es lo que yo quiero hacer, es el camino que ya me acaban de abrir ellos, es una invitación, yo acepto, ¿no? Yo quiero ir a cubrir eso. Entonces vine sin saber qué iba a pasar después o qué, pero con 6 meses, ¿no?, para cubrir la otra campaña. Estuve en ese proceso, que fueron meses increíbles, que ahora parece hasta olvidado la hermosura política de esos primeros meses de la otra campaña. Pasa la represión a Atenco, la otra campaña se queda parada aquí en el DF. Primero es una lucha para la liberación de los presos. En cuanto supimos también de las violaciones, entonces una lucha de denuncia, de exigir justicia para las compañeras violadas. Y en eso, apenas estamos en eso cuando explota Oaxaca, una represión del 14 de junio, y después vienen las elecciones. Viene directamente el 2 de julio las denuncias de fraude. 2006 de repente era un año de mucha movilización, mucho debate político serio, mucha protesta, mucha confluencia de ideas y de debates muy serios en el contexto la otra campaña, y luego Oaxaca, aún las elecciones, que yo parto de la perspectiva de la otra, de que es no electoral, antielectoral, pero hay que reconocer que por lo menos había un toque de discusión sobre política de clase en las elecciones del 2006, aun si Andrés Manuel fue un total fraude hacia la izquierda, pero por lo menos era un referéndum sobre la política de clase, o sea, el PAN super elitista y el PG con un discurso populista, ¿no? Me fui a Oaxaca, cubrí Oaxaca como 6 meses, y con todas esas experiencias yo sentí una, o sea, yo estaba cubriendo para páginas de internet, revistas de izquierda, radios libres, medios alternativos, donde se pudiera, y sentí una obligación, un compromiso de profundizar las historias que me había tocado. Había muchas historias, por ejemplo, hasta muchas entrevistas que jamás publiqué, porque había demasiado, era diario, pues de un año sin ni vacaciones, ni mucho menos un fin de semana, neta. Entonces yo de repente, era 2007, Calderón llama al Ejército a las calles, todos los movimientos están deprimidos, están golpeados, hay un como mini respiro, y yo digo, no, a entrarle. O sea, yo lo que voy a hacer es buscar profundizar, regresar a muchos lugares de la otra campaña, a Oaxaca, y profundizar esas historias y seguir en ese camino de reportear. Eso fue el nacimiento del primer libro que escribí, que en inglés se llama México No Conquistado, pero aquí le pusieron el título México Rebelde. Me imagino ahí un licenciado de publicidad que no le gustó No Conquistado, le puso Rebelde, y yo no me puse lo suficientemente rebelde para quejar cuando yo lo vi, y ya, entonces ya se llama México Rebelde, aunque es México No Conquistado. Entonces, en esos 2 años que estuve reportando, escribiendo este libro, que fue 2007-2008, también salí a la calle, salí al campo a cubrir los primeros operativos del ejército, en Michoacán sobre todo. Me tocó reportar la historia de varias compañeras que fueron violadas por soldados en Ocupértaro y en Carácuaro, en Michoacán, en el mes de mayo, creo que 2007, ahí por abril-mayo. Y después viene la ola, el comienzo de esa ola de ejecuciones, de asesinatos, del teatro, el espectáculo de la muerte, ya todos esos términos nefastos del enlonado, el encajuelado, el colgado, el decapitado, o sea, ese terrible teatro de la muerte. Y eso me asombró de una forma brutal.
Primero aniquilan tu mundo. Si tienes suerte, lo hacen con ráfagas de balas. Pero después, cuando ya no estés, transformarán tu cuerpo, del de una persona al de un mensaje. Aparecerás como un destello en una pantalla de televisión. Saldrás impreso a todo color en las primeras planas de los periódicos amarillistas y te exhibirán en las laterales de los puestos de revista en las ciudades de todo el país. Tu cuerpo desfigurado, colgado al lado de los jugadores de fútbol y modelos en bikini. Perderás tu nombre, perderás tu pasado, el registro de tus amores y miedos, triunfos y fracasos, incluso los pequeños detalles. Aquellos que te miren verán solo a la muerte.
Cubriendo movimientos sociales, profundizando las historias de Oaxaca, escribiendo sobre la migración, el impacto de la migración en el campo, muchas historias que había escuchado en la otra campaña sobre autonomía indígena, sobre la lucha triqui, pero también diario escandalizado por las noticias, ¿no? Que hoy 10 muertos, que mañana 15 muertos, que el fin de semana 30 muertos. ¡Hey! ¿Qué está pasando? Cuando termino el libro y lo presento y todo, era como, ¿qué hago? Y yo sentí de inmediato una responsabilidad de cubrir ese pedo. O sea, es decir, o sea, yo vine concretamente con la otra campaña, vine a reportear sobre movimientos sociales, pero también armados, también insurrectos, o sea, movimientos de rebelión. Y las historias que estaban más impactando en todo el país en ese momento sí eran de muerte e impunidad, ¿no? Asesinato e impunidad, crimen organizado, policía, ejército, impunidad. Yo tengo que enfrentar esa realidad como reportero alternativo o con una posición política anticapitalista. O sea, no, sobre todo en Estados Unidos no había nada en inglés con una visión política, un análisis político sobre la guerra contra las drogas y a la vez reporteo. O sea, sí hay libros de análisis político de la guerra contra las drogas de los años 80, de Centroamérica, de Vietnam, aún de México, pero en los años de Salinas. No había un trabajo con análisis de izquierda y un reporteo de calle, ¿no? Del momento. Entonces, ahí nació. O sea, yo dije, le tengo que entrar. La siguiente pregunta fue, ¿cómo chingados le hago sin que me maten? Y sin ser un ojete paracaidista que simplemente llega, saquea toda la chamba de un reportero mexicano que trabaja en un medio local y me voy a otro lado y lo publico y mira el chingón que soy. Pues no quiero ser ni el héroe que encuentra quién es el jefe del plaza y quién, dónde y cuándo paga al policía y que me maten, pero tampoco el saqueador, ¿no? Que llega y simplemente chupa la chamba de otros compañeros. Entonces yo andaba en eso cuando dije, no, pues ahí está. Lo que yo, como alguien de otro país, tal vez puedo contribuir es una mirada crítica de izquierda a través de haciendo perfiles de esos mismos reporteros, porque ahí puedo sacar su trabajo, pero citándolo, o sea, no fingiendo de que fuera mío, o sea, citándolo. Eso es la crónica que hizo Javier Valdés y Ismael Jorges de Sinaloa. Aquí es la chamba que sale cada noche a hacer el Pepis. Eso es lo que publican el diario Rocío Gallegos, Sandra Rodríguez. Darles crédito por el trabajo que han hecho, pero también sacar ese análisis y esa crítica que no se estaba dando a conocer en ese momento en inglés y entretejerlo con un análisis mía propia, de como global y también nacional, de qué estaba pasando. Entonces eso fue como la jugada, la entrada de buscar hacer algo a la vez crítico, pero contemporáneo, o sea, con mucha información del momento en ese entonces, y también la onda de escribirlo bien, o sea, de escribir algo que atrapa al lector, que usar técnicas de la narrativa, de la crónica, para que la lectura misma sea rica, aunque es de una experiencia de la chingada, o sea, es de una cosa brutal y terrible, pero quiero que la lectura rica, o sea, digo la palabra rica en el sentido simplemente que te atrapa, o sea, te agarra y quieres seguir leyendo, y que a través de ese mecanismo metes el análisis y también toda la denuncia, para que, o sea, muchos que han leído el libro, que le han gustado, me dicen me gustó, pero sentí de la chingada, o sea, me sentí con una rabia, una, no, dolor, el propósito, ¿no? De activar a la vez, ¿no? Una reflexión crítica y un sentido de, o sea, de dolor. Cuando estaba en Sinaloa, me impactó mucho la manera en que un fotógrafo en la nota roja, entonces uno me decía, mira, es que hay que entender de que hay la guerra del narco y la narcoguerra, y son distintas, ¿no? La narcoguerra es todos los tipos del business que se están peleando para el control del business. O sea, el territorio, las plantas, las rutas, la economía. O sea, es una cosa real que existe. Algo muy distinto es lo que hace el gobierno en los medios de comunicación, que se presentan como si estuvieran batallando en contra del crimen organizado. Entonces, son muy distintos. O sea, tú puedes ver que llega el gobierno, un súper despliegue de policías que están por toda la ciudad de Culiacán, y a las 2 de la tarde dejan en una plena plaza pública un cuerpo tirado. Entonces ahí tomas la medida, ¿no? Me contó de que una cosa es para la foto y otra cosa es la guerra que sigue existiendo. Y también quiero agregarle es de que la única manera, yo creo, de entender la narcoguerra, o sea, la guerra real entre grupos del crimen organizado, es tomando en cuenta de que cada grupo de crimen organizado solamente puede funcionar cuando tiene empleados directos en los diferentes niveles de la estructura del Estado. No hay grupo de crimen organizado sin policías, jueces, políticos, militares, que son parte de su grupo. El concepto de corrupción me parece que ya no nos sirve. O sea, corrupción es como hay algo íntegro y otra fuerza externa que lo corrompe. Y es una visión totalmente equivocada. El crimen organizado, el narcotráfico, el Estado son una cosa, pero una cosa muy dividida, muy fracturada, muy compleja, que se está peleando, rompiendo y matando entre sí, pero es una cosa. Ya no se puede hablar de forma interesante sobre el crimen organizado sin hablar de la estructura del Estado, sin hablar de que policías federales y soldados, o sea, mandos del ejército, han controlado las rutas y los territorios de siembra por décadas.
Esto es lo que no puedes decir. La muerte es parte de los costos fijos, un gasto empresarial en una industria transnacional, ilegal, multimillonaria. El ejército mexicano y la policía federal son parte de ella, combatiendo en una guerra de exterminio contra presuntos narcotraficantes alineados con organizaciones que el gobierno federal considera ingobernables o amenazadoras. Esta guerra de exterminio sirve también para encubrir asesinatos políticos, ejecuciones paramilitares, acciones de justicieros y extorsiones, secuestros y asesinatos cotidianos.
No es teoría de la conspiración, no, o sea, ve la lista de los supercapos de todos los tiempos y esos son solamente los que cayeron. Y la gran mayoría vienen de o la Policía Federal o el Ejército. Y también, es decir, la Policía Judicial y la policía estatal, la policía municipal, son como los peones del negocio. O sea, son como los trabajadores asalariados, ¿no?, del narco. O sea, vas a contratar a alguien como pistolero, ahorras mucho dinero si contratas a alguien ya entrenado. Y hasta hay muchos testimonios de que la policía sirve del narco como campo de entrenamiento. O sea, alguien que va a tener una carrera en el narco, primero lo mete en la policía. Y hay una crónica que publicó un estadounidense Charles Bowden, que se llama El Sicario, que según es una que luego hicieron un documental, pero es una entrevista a fondo con un sicario que ya salió, está en Estados Unidos, quién sabe dónde, y él cuenta cómo él fue reclutado por el narco y enviado a la policía estatal, y trabajó un tiempo como escolta del gobernador y luego como judicial, ¿no?, hasta pasar por fin ya como sicario de élite, ¿no?, porque después de años de entrenamiento siempre son una misma cosa. Entonces, cuando hablamos de la narcoguerra, esta guerra que existe entre grupos del crimen organizado, no podemos caer en el mito del Estado, que es el cártel de Sinaloa contra el cártel del Golfo, que se divide con los Zetas, y aquí que se divide con los Beltrán Leyva, y que se pelea con la familia, y bla. Todos esos grupos igual existen, ¿no? Y las peleas son reales y las divisiones son reales, pero cada grupo sobrevive a base de fuerza, de sus contratos, de sus lazos con policías y el ejército. Está ese mito, ¿no?, de que no, los Zetas dan en la madre al ejército porque son mejor armados. Es una super chingadera. O sea, el ejército sigue siendo el grupo armado más fuerte de este país, por supuesto, y por mucho, ¿no? Y es curioso de que cuántas veces ves, creo que en esos 6 años de soldados asesinados van como 100 y cacho de 90 mil muertos. Eso es una guerra. 90 mil de un lado
y 100 de otro lado.
No, o sea, como dicen muchos, son campos de exterminio. O sea, el ejército, la marina llega y hay 30 muertos. Y a veces nos enteramos y a veces no nos enteramos. Y a veces, meses después, hay una fosa común que descubren que tiene 50 cuerpos. ¿Y cuántas fosas comunes no hemos visto todavía? O sea, hasta hay una entrevista con el alcalde de San Pedro García, el municipio más rico de México, Mauricio Fernández, que él dice, es parte de un documental de Diego Sorno. En su documental que se llama El Alcalde, Mauricio Fernández dice que son 50,000. Para mí son un medio de millón, porque tengo muchos amigos, tienen sus ranchos, y de repente me cuentan, no, que llegó el ejército con maquinaria, hicieron un super hoyo y no sé qué pasó. Es el gobernador del municipio más rico de México, es un hombre de trayectoria política, es uno de los hombres más ricos de México. ¿Qué nos está diciendo? Que no tiene las cifras ni los datos o investigación para apoyar su estimado, pero que para él son 500,000 de muertos. O sea, 5 veces más del número oficial. Bueno, lo que sabemos es que 50,000, 90,000, 500,000 son demasiados. Es una situación, un contexto de impunidad y violencia totalmente bien elaborada. Tal vez eso nos lleva a lo de el vínculo entre la supuesta narcoguerra, guerra contra el narcotráfico, y la represión de los movimientos de protesta, la criminalización. Tomamos en cuenta de que antes de que Calderón entra y lanza esta supuesta guerra, 2006 era un año de movilización. O sea, la foto del año era de un puño alzado, era de el plantón de Oaxaca, o si quieres el plantón de Reforma, ¿no? O sea, el plantón Fresa, o sea, los madrazos en Atenco, de las marchas y las movilizaciones de la otra campaña. O sea, 2006 era un año de increíble movilización social. Entra Calderón, llama a la gente de la calle. Yo no creo que es posible pensar que esas cosas no tengan una relación. O sea, Calderón entra como el presidente más débil en la historia de México, punto. 71 años de presidentes fuertes de por sí, porque una maquinaria que se reproduce. Fox entra como un payaso, pero como un payaso con un mandato. O sea, sus primeros meses era, según Vox Populi, ¿no?, el primer presidente electo democráticamente en el siglo XX. Entonces, obviamente, todo eso se fue completamente a la basura, pero entró con un fuerte mandato. Calderón es el primer presidente del siglo XX que entra en que nadie le cree. O sea, hay un porcentaje de 15, tal vez 10% de la población que votó por él, porque eran un abstencionismo de como 50%. No me acuerdo exactamente la cifra del 2006. Y de ese 50%, el 29% votó por él. Entonces ponte un 15% de la población que votó por él. Y de ese 15%, ¿cuánto era por miedo, por escándalo, por corrupción y cuánto por convicción? Entonces él entra con mínimo la mitad del país que piensa que fue un fraude, movilizaciones sociales por todas partes, un gobernador que casi lo sacan el estado de Oaxaca y manda al ejército a las calles. O sea, es una respuesta muy clara. Bush, como el presidente ilegítimo, el presidente cuestionado, el presidente payaso, pues lanza una guerra en otro país para buscar legitimarse. Calderón lanza una guerra en su propio país igual para buscar legitimarse. Y se ve que en todos esos años del 2006 para el 2012, donde hay una escalada de violencia, la violencia siempre va a la mano con la impunidad. O sea, no se puede entender la violencia sin entender de que nadie está siendo investigado, o la gran mayoría, 90% de esos asesinatos simplemente no se investigan. Nadie va a la cárcel. Es una impunidad total. Que yo digo, cuando hablamos de cifras de 90% para arriba, son cifras de éxito, no de fracaso. Si tú logras un 90%, es algo muy cuidado, muy a propósito. Entonces es una impunidad bien hecha, bien estructurada, y que lleva también, no es de Calderón, o sea, eso lleva muchos años, tiene raíces muy profundas. No hay un solo asesinato político de los años del PRI que fue oficialmente esclarecido. Hablamos de Colosio, del Cardenal, de masacres como Acteal o Aguas Blancas o El Charco, y también en el tiempo de Fox, por ejemplo, Digno Ochoa, que también fue tiempo del PEJE, o sea, fue la PROCU del gobierno de Andrés Manuel que lanzó la pinche teoría de mierda esa de que ella se suicidó. Entonces vemos que la impunidad se mantuvo en casos políticos fuertes con PRI, PAN y PRD, igual. Pero cuando entra Calderón, empieza esa oleada de muerte. La impunidad se multiplica, o sea, se expande de una forma brutal. Y vemos en los años 2007, 2008, 2009, un montón de asesinatos políticos que se encubren, que se tapan. O sea, ¿cómo es posible que una caravana de derechos humanos le balean y matan a dos personas a pleno luz de día en frente de los reporteros y no pasa nada? Eso, por lo menos en los años del PRI, hubiera sido un escándalo internacional. Pero en un contexto donde están matando aquí 20, aquí 30 cabezas, aquí el colgado, aquí el descuartizado, dos muertitos, y uso la palabra y la denuncio, o sea, eso de muertito, o sea, es la lógica que te obliga el Estado y también los medios comerciales que están ya simplemente reproduciendo toda la muerte en sus primeras planas y vendiendo a madres. Entonces yo sí creo que fue una cosa desde sus raíces muy ligada, muy a propósito. Y por ejemplo, o sea, también el caso del compa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Darío, que se sienten tan impunes los policías que a plena luz de día, enfrente de toda la gente, le dan un disparo con una metralleta dentro de la universidad. O sea, ese caso sobrevivió gracias sobre todo a la solidaridad de sus compañeros. Y yo creo que porque sobrevivió y también porque había tanta gente y la mira del mundo estaba sobre Ciudad Juárez, ahí sí tenían que agarrar a alguien y ponerlo en el bote, ¿no? Porque era tan descarado. Eso es lo muy preocupante ahora entrando en otro sexenio, ¿no? Sobre todo con los acontecimientos del 1 de diciembre de este año, de que el PRI, que son los supermaestros de represión política y que son los supermaestros de desarticular, matar, romper movimientos de oposición, de protesta o insurrectos, pero no a través de un labor policiaco institucional, no, a través de brigadas blancas, halcones, infiltrados. Eso siempre ha sido su manera de operar. Entonces ellos tienen mucho tiempo, muy experimentados en esas dinámicas. Entonces ahora tenemos ese doble filo de clima de impunidad total, ejército, policía federal en la calle, y entra un partido político con una historia, convoys de la muerte, paramilitares, brigadas blancas, infiltrados, halcones. Todo de repente se vuelve súper confuso. Entonces viene el 1 de diciembre, es ¿qué pasó? O sea, y me parece, yo no estuve ahí, pero me parece lo que compas me han platicado, que pasa un poco de todo, ¿no? Que había manifestantes, que había chavos anarquistas que querían destrozar propiedad como una expresión política, y que había porros rompiendo la madre, y que había policías infiltrados, pero la imagen en la prensa va a ser la de molotov sobre los policías y vidrios rotos, y eso ayuda a fabricar la percepción de vándalos, de que ya no es una discusión política o un debate político o una manifestación, ahora es simplemente destrozar. Entonces hasta yo, platicando con una persona en la calle, me dijo, bueno, si ellos lo buscaban, o sea, fueron a golpear a los policías, ¿qué esperaban? O sea, ya que no anden chillando, ¿no? Y dices, bueno, todavía, ¿no? Es un poco más complicado porque llegan y algunos se atacan a la policía, pero después la policía van y atacan a otros. Entonces no es que están peleando contra la gente, o sea, si llegan tres anarquistas contra un policía y el policía responde el toletazo, o sea, es una pelea. O sea, obviamente uno tiene su posición política y defiende por qué van a atacar a un policía y tal, ¿no? Pero dices, bueno, sí, a eso van, es una pelea. Pero cuando van contra la policía da la vuelta y agarra a una señora que va saliendo del metro con sus dos hijas, pues no. Pero todo se justifica, entre comillas, con ese maquillaje en los medios de poner simplemente imágenes de destrozos y decir, bueno, ya, la movilización es esto.
Intentan sellar nuestras bocas con tantos... recuerdo. 25-11-06 y el andador como un infierno. Las horas transcurrieron y los gases cortando el tiempo. Las balas asesinas siguieron atravesando cuerpos perdidos en el campo de batalla. Le pregunto a este gobierno si solución es contar ya atrás mis compañeros muertos. Y el mundo sigue girando y tú sigues intentando tener al pueblo en retroceso. Marcando el tiempo, vivimos nuestra gloria y la victoria fue la historia. Y en mi memoria está plasmada esta gran lucha creciente de un pueblo impaciente que piensa que el cambio proviene de una mente congruente. Conciencia es mucha, puedes creerlo, que a este gobierno y hay que vencerlo, aniquilarlo, es el momento
de destruir. Plan Mérida al principio fue un asunto de apoyo militar, policiaco, equipo, entrenamiento, más o menos una cantidad de 1.4 mil millones de dólares. Para mí eso la neta es más simbólico que otra cosa. O sea, la cantidad de dinero en el negocio transnacional de las drogas es tanto que 1.4 mil millones de dólares es muy poquito. O sea, y cuando hablo no solamente de, hablo de la economía de esa industria, no hablo solamente de las drogas, o sea, el valor de la mercancía, hablo del valor de la guerra, porque la guerra también es un negocio. Según cifras oficiales, en los 6 años del Calderón, gastaron el ejército más o menos como entre 30 y 40 mil millones de dólares. La DEA dice que el valor de la mercancía cruzando la frontera es más o menos igual cada año. El valor global, según la ONU, que también es un estimado, no saben, pero ponen que entre 350 mil millones de dólares al año. Estados Unidos, sus presupuestos para el ejército, para la DEA, para la policía, supera de 100 mil millones de dólares. O sea, la misma guerra es muchísima lana, es muchísimo negocio. La mercancía es muchísimo negocio. Plan Mérida para mí sí fue una la nota, pero en comparación relativamente no tan fuerte. Pero es el valor simbólico, ¿no?, de esos dos estados con su compromiso en contra del mal terrible y moral de las drogas, que es una semejante mamada, pero que es con eso que mandan el mensaje. Y también es pues la lana que Estados Unidos da también para cada vez más con Calderón buscar crear una relación más estrecha con el ejército mexicano que ha podido hacer durante los años del PRI, ¿no? O sea, en Colombia Estados Unidos tiene bases militares, sus soldados andan armados, participan en operativos con el ejército colombiano. En México no pueden hacer eso. O sea, el PRI mantuvo por muchos años una extraña relación con, o sea, obviamente el poder neoimperial de Estados Unidos en México es tremendo, pero también la clase política del PRI les convenía, o sea, ellos beneficiaban, o sea, ve el TLC, de ese neoimperialismo estadounidense. Pero su éxito político, su vida política, depende de estar en contra del imperialismo estadounidense, imperialismo yaqui, de mantener un discurso nacionalista. Y el ejército era uno de los últimos como rincones de la política mexicana donde efectivamente Estados Unidos no podía entrar. Por eso también todo ese doble discurso de que por muchos años el combate contra el narcotráfico, mientras el ejército es quien controla el narcotráfico. Entonces, también era muy, o sea, sí, danos todo el dinero, danos todo el soporte, pero tú hasta acá. Y no es casual de que en la época de Calderón, los asesinatos muy fuertes de líderes, grupos de crimen organizado, han sido perpetrados por la Marina, no por el ejército mexicano. Es la Marina. O sea, Estados Unidos logró con Calderón entrar y crear esa relación que ellos quieren con la Marina. Cuando mataron a Arturo Beltrán Leyva en diciembre del 2009, yo he entrevistado reporteros que estuvieron allí y ellos vieron y escucharon agentes gringos de la DEA armados llevando a cabo el operativo con la Marina, pisando suelo mexicano, armados, participando en un operativo. Según eso es ilegal, ¿no? Y según eso políticamente jamás hubiera pasado en los años del PRI. O sea, en los años del PRI los gringos quieren que maten los comunistas y va, chido, por supuesto. Está la DFS y van, crean sus brigadas blancas y solitos van y matan, ¿no?, a los grupos guerrilleros urbanos, o muchos de ellos. Y a la vez, ellos son quienes controlan el tráfico de autos robados, el narcotráfico. O sea, ¿por qué deshacen el DFS en 1985? Por todo el escándalo después de que mataron a un agente de la DEA, Enrique Camarena, que fue elementos del DFS al servicio de Caro Quintero y dicen Félix Gallardo, que por, o sea, Félix Gallardo también, otro ejemplo, fue policía primero de... Para mí lo preocupante de esos años no es tanto Plan Mérida, o sea, sí es una mierda, pero es un símbolo de algo mucho más estrecho, perturbante, que está bajo la mesa, pero que se está creciendo, como esas relaciones entre el ejército estadounidense, la DEA, la CIA y la Marina y el ejército mexicano.
O sea, porque también en este sexenio hubo pues esto de los sobrevuelos de los WAPs en la frontera. O sea, como que si hay una intromisión gringa que antes no se veía. Hay una oficina aquí,
no solamente en la Reforma, frontera, ¿no? todo territorio nacional. O sea, Estados Unidos está con avionetas, ¿cómo se llaman? Los WAPs.
No tripuladas.
Exacto. Por todo el territorio nacional. Y sí, en Reforma construyeron una nueva oficina de espionaje. O sea, son ellos quienes encontraron dónde estaba Beltrán Leyva, por ejemplo. Y según yo he escuchado, de que primero iban con el ejército, daban la información, y el ejército armó todo un operativo, pero se escapó. Y con la Marina no se han escapado. Un amigo que fue a reportear en Tamaulipas estaba preguntando ahí sobre los operativos de la Marina, y un cuate les dice, es que la Marina no tiene detenidos, solamente muertos.
¿Y cómo se entiende entonces en ese contexto el tema de ataque que hubo a esa camioneta con diplomáticos norteamericanos y demás, ¿no? Que después se pidió perdón y no sé qué circo se armó.
Sí, agentes de la CIA con elementos de la Marina, ¿no? Uno, creo que fue uno. ¿Qué hacen, no? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué están haciendo? Entonces, bueno, escuchar la versión de que fue un ataque a propósito, pero eso, la neta, algo está muy confuso, porque cuando te quieren agarrar, te agarren. Y justamente aquí es el momento cuando la camioneta está totalmente tronada, todas las llantas ponchadas, el blindaje está ya roto, y ya están ahí armados para rematarlos a todos, cuando todo se para y se van los federales. Se identificaron como CIA, como elementos de la CIA, tal vez, o quién sabe. Pero lo más para mí como que curioso es que si iban a matarlos, ¿por qué no los mataron? Pero como siempre, o sea, que lo que leemos en los periódicos no podemos confiar, porque es una cantidad de desinformación que siempre están sacando primero. Yo la pura neta no me queda claro qué pasó ahí. Considerando que el narcotráfico es una industria multimillonaria, es una industria, no es un pedo folclórico de unos cuantos con mochilas y burros que están por el desierto, ¿no?, y que llegan y en las sombras de las ciudades te venden algo semiclandestino. No, güey, tú encuentras lo que tú quieras de droga donde tú quieras. O sea, el precio casi, o sea, hasta hay competencia, güey. O sea, es como imaginamos esconder la Coca-Cola, o esconder las naranjas, güey. No se puede. Se sabe dónde están los sembríos, se sabe dónde se vende, sabe dónde se consume. Todo está bajo un pretexto, un teatro de esconderse, pero nada está escondido. Yo he visto los sembradíos, ¿no? Yo he visto, obviamente, pues ya cada vez más. Pues ayer estaba en un parque haciendo ejercicio y dos chavos llegan y están fumando mota y no hay pedo. Pero el chiste es que ya no está escondido. Una industria global, multinacional, multimillonaria, para funcionar a esta escala, para llevar la siembra, la producción, el traslado de la mercancía a todas las ciudades de este país, a todas las ciudades de Estados Unidos, a todos los países del mundo, eso requiere de infraestructura, petróleo, de una logística increíble, ¿no? Cuando vas a manejar una industria en esta escala, no puedes ser limitado al dinero efectivo. No puedes comprar un barco con dinero efectivo, no puedes comprar un avión con dinero efectivo, ¿no? Porque llama la atención. Puedes pagar todos tus compas, ¿no? En dinero en efectivo. Puedes comprar mercancía ilícita en dinero en efectivo. Puedes hacer un montón de cosas, invertir tu dinero en efectivo en un montón de maneras, pero no para la parte esencial del negocio, que es el traslado, el transporte, que es a través de aviones, de camiones, de trailers, de barcos. Todo. Una gran parte, y también para que tu dinero sea efectivo, para que sea útil a una escala de millonarios, o sea, no, tampoco vas a comprar tu casa en el Mediterráneo o en Cabo San Lucas de 3 millones de dólares en efectivo. Entonces lo tienes que meter dentro del sistema financiero, ¿no? Tiene que ser electrónico ahora, o sea, tiene que estar dentro de un banco registrado con nombre y apellido, ¿no? Y la manera en que vas a poder hacer esto es a través de lavado de dinero con empresas, y muchas empresas: hoteles, bienes raíces, agricultura, restaurantes, entretenimiento, televisión, películas, ¿no? Por donde quiera. Yo sí creo que el dinero del narcotráfico debe estar en una gran parte de las empresas lícitas de este país. No, o sea, sí, las gigantes, ¿no? Pero más las medianas, porque es demasiado riesgoso y llama la atención de que Cemex o Telmex estuviera lavando un puto madral de dinero. Y es necesario cuando ellos mismos tienen un montón de otras empresas en sus nombres y con otros nombres. No es necesario. Y también, o sea, de por sí, esas superempresas multinacionales, en muchos casos, lo que hacen de por sí es igual de nefasto y violento como el narcotráfico. Pero creo que es imposible pensar de que una gran parte de la clase empresarial no estuviera de lleno cómplice en este negocio. Ahora, ese tema en concreto es de los más peligrosos para reportar. Encontrar bien y publicar empresarios, nombres y apellidos, esas son las cosas que yo pienso que son muchísimo riesgo. Pero también las cosas que...
Sí, están las claves, ¿no?
No, que urgen. Aunque también, de una parte, es importante regresar al tema de que para mí la planta no tiene la culpa. O sea, la mota no es un... O sea, no tiene la culpa de los muertos, ni la amapola, ni la hoja de coca. La política tiene la culpa, la responsabilidad. Es la política nefasta de total prohibición, un pretexto para militarizar y lanzar una guerra que dentro de México es una guerra nefasta, clasista, política. Dentro de Estados Unidos es una guerra súper racista. A nivel internacional es una guerra neoimperialista. Y como primer paso, o sea, para buscar bajar algo de los niveles de violencia, lo primero que podríamos hacer es simplemente deshacernos de esos pretextos, buscar sacar del mercado negro esas mercancías. Pero aún haciendo esto, o sea, yo soy de la posición de que, o sea, el problema tampoco es la legalización o la prohibición a raíz. O sea, el problema muy fuerte a raíz es la naturaleza de la economía capitalista. La guerra a las drogas ya funciona como una parte clave, normal, cotidiano de la economía capitalista. No es una aberración o una cosa fuera de lo normal, una monstruosidad. No, es una parte normal y siempre ha sido. Si buscas, por ejemplo, los primeros raíces de crecimiento de economías capitalistas entre el colonialismo europeo en las Américas del siglo XV, siglo XVI sobre todo, ¿por qué después se dan las guerras de independencia? No es porque queremos ser libres. No, la gente que se quiere ser libre estaban peleando desde 1492. Las grandes guerras de independencia vienen porque la clase élite ya no quiere pagar los impuestos, ya quiere tener todos los derechos políticos, ya quieren administrar las riquezas de sus regiones sin tener que estar mandando tanto a la pinche corona, tanto a Europa. Ahí empiezan. Y es fascinante estudiar los años previos toda la manera en que transaban y transaban a la corona, al imperio, para obviamente no pagar tanto y no perder tanto de sus ganancias. Y esa es la clase, ellos son los individuos que lanzan los estados independientes, los super ilegales, los super mafiosos de las minas de plata, de azúcar, de tabaco, son los que crean las estructuras y las instituciones de los primeros estados independientes. Es una misma raíz. No ha habido un tiempo en las historias de esos años que no hay una fuerte parte de la economía, de la producción capitalista, que está en una relación tensa de ilegalidad con el Estado, con la institución del poder. En la FIL en Guadalajara había un novelista colombiano que se llama Sergio Álvarez, que apenas publicó una novela que se llama 35 muertos, que no la he leído, pero le preguntaron sobre la literatura del narco en México. Y él tuvo una respuesta muy interesante, porque dijo que había toda una clase de gente que en Colombia habían hecho todas las cosas mal y que al parecer fue como el ensayo, porque ahora los contratan en México para ver si lo hacen peor. Pero algo como todo lo que hicieron terrible los contratan ahora aquí como asesores para que lo hacen peor. Sí, ¿qué puedes esperar? Pero ahí va la cosa. Es que hay muchas sociedades y muchos sectores de la clase élite que ya piensan de que tanto desmadre es ya mal para el negocio. Es mal negocio. Ya es tiempo que el capital admite de que la mota va a hacernos más dinero legalizándolo. Y igual van a ser jornaleros niños indígenas de Guerrero que están piscando las hojas en Sinaloa por una miseria, pero ahora los va a vender Carlos Slim en el Sanborns por $20 el paquete, ¿no? Pero entonces ahí va para mí la onda de la participación de los colombianos como asesores en México, es que Colombia logró sacar de la primera plana a nivel nacional, internacional, perdón, la violencia, el desmadre, bombazos, corrupción y Plan Colombia con el Gabacho. Ya no se habla de Colombia como el país del narcotráfico, se habla de México como el país del narcotráfico, pero ¿dónde se siembra la coca? ¿Dónde se hace la cocaína? Colombia. Bolivia y Perú, menos, pero Colombia. Lo que hicieron en la época de Uribe fue bajar el desmadre, bajar el escándalo, romperle la madre a los narcotraficantes medios rebeldes y controlar todo bien desde el Estado, otra vez. Son los narco paramilitares, son las familias más de bajo perfil. La época en que todo el mundo sabía el nombre del narcotraficante, Pablo Escobar, ¿verdad? Ahora no. Preguntas a alguien aquí, oye, ¿cómo se llaman los supercapos de Colombia? No se sabe. De México ya se sabe, porque es el desmadre, es el escándalo, es la sangre, es la guerra, es el Chapo, que es el Lascano, que la chingada. Entonces yo creo que tal vez la tirada es esa, de que tenemos que reproducir en México lo que hicimos bien en Colombia, que fue bajar el desmadre, seguir el business, o sea, seguir el negocio. No ha bajado la exportación de cocaína desde Colombia, por supuesto, sigue en aumento. La industria va bien, pero lo que cambiaron fue la estructura en la relación con el Estado y también entrando bien al juego de Estados Unidos, de que vamos a usar el pretexto de la guerra y el dinero que ustedes nos dan para enfocarnos y romperles la madre a las FARC, que sí, en estos últimos años le dieron unos golpes muy, muy fuertes. Pero desde la visión del Estado, o sea, la visión del Estado es que no es otro conflicto, es narcotráfico, es terrorismo, es secuestro. O sea, la visión que ellos venden a nivel internacional es que ellos ya son el último enemigo, ¿no?, que tenemos. Y justamente buscar depolitizar el conflicto. Olvidar esas historias de que, güey, desde el 47, ¿no?, el tiro fijo va al monte con una escopeta. Un conflicto de ya casi 60 años con fuertes raíces sociales, fuertes reclamos políticos de reforma agraria, de justicia, porque empezó con toda la onda de la violencia y los asesinatos masivos. Yo creo que el gobierno de Peña Nieto tal vez es una onda de bajar el desmadre de la violencia. No, obviamente, combatir la siembra, ni la producción, ni el traslado de sustancias ilícitas, pero sí de bajar el nivel de violencia, de buscar combatir de forma diferente su percepción de ilegitimidad que hizo Calderón. O sea, Calderón con desmadre en la calle, ejército, ese güey con pactos, ¿no? De que vente Zambrano, ¿no? Que vente PAN, que todos vamos a estar aquí, pacto por México. Y eso va a la vez con la imagen de protesta social como vándalos, como desmadre, que justifica una represión brutal. Entonces es partidos políticos adentro, va su partecito del pastel, ¿no? Narcotraficantes, bájenle, también va tu partecito del pastel. Pero pinches revoltosos, izquierdistas, gente en la calle, anarquistas, ni hablar guerrilla. Ustedes, güey, como la llegada de Obama, ¿no? Que llega Obama justamente para salvar la percepción de Estados Unidos como una pinche democracia, que era su afán, su mito a nivel internacional, ¿no? De míranos, que nosotros sí somos el camino del futuro, la democracia. Pero con Bush, llegaste a tu foro de Davos o a Teronde en Europa a decir esas madres, la gente te reía, ¿no? Todo el mundo te odia, güey. Es nefastos, pinches lanzando guerras en otros países que no tienen nada que ver, a base de mentiras y no pasa nada. No, son una burla de la democracia. Obama es justamente presentar una cara, puede decir, no, fue una pesadilla, un mal temporada ese Bush, ya somos otra vez el país de la democracia y la chingada. Mientras las políticas siguen siendo las mismas, Plan Mérida, anti-inmigrante, guerra en Afganistán. Obama ha sido un ojete políticamente, pero como Estados Unidos es una sociedad tan devastada, tan violentada por el racismo, es justamente a través de ese juego de poner un hombre de color, un hombre que no es blanco, para que no piensen en qué hace políticamente, porque tiene que ser bueno de por sí, porque por fin no es blanco. Es jugar con toda la pinche profundísima racismo, en el profundísimo racismo en Estados Unidos, porque simplemente ya no lo critiques desde una perspectiva liberal, porque los de extrema derecha, si ellos son tan racistas que ni les pueden entrar en el juego sutil de los racistas liberales, él simplemente va a ser un negro y lo van a insultar porque son unos, ¿no?, de super derecha. Pero la tirada de los liberales, que son igual de racistas, pero refinados, es poner una persona y presentarlo ahí, de que ese no lo puedes criticar. Pero ves las políticas y dices, güey, ese es el cambio, esa es la esperanza. ¿Quién te va a demandar, güey, por pinche anuncios falsantes? Todo tu discurso, y es la misma política que Bush. Ves su gabinete, y también hay la onda análisis racial. Su gabinete, puro blanquito.
Si un cuerpo no es más que un cuerpo, ¿quién saldrá a la luz para preguntar por qué lo mataron y quién lo mató? Si un cuerpo no tiene nombre ni historia, ¿quién exigirá justicia? Cuando el cuerpo destrozado de una persona se transforma en mensaje, su significado está claro. Esto te puede pasar a ti. Los muertos deben haber hecho algo para acabar así. Cruzar una línea, decir algo. Así que es mejor no hacer nada. Mirar a otro lado.
Pues el papel de los medios libres, o sea, que yo creo, o sea, yo, ¿no? Es salir a la calle, investigar, reportear, difundir, sacar. O sea, sigue siendo lo mismo. Y buscar sacarlo por donde se puede. O sea, muchas veces como mi crítica, autocrítica de los medios libres, es que nos quedamos en rincones donde solamente nosotros nos leemos. Y eso no nos sirve. Nosotros ya tenemos el análisis, nosotros ya leímos, nada. Y el chiste es difundir, alcanzar. Entonces, ¿cómo haces para romper los cercos mediáticos de los ojetes, pero también nuestros propios como autoimpuestos cercos? Porque somos sectarios, güey, porque vamos a decir, no, que nosotros, que la pura izquierda, y si no, fotocopio, no sé, con una máquina que yo hice con mis propias manos, la nota, entonces no vale. Tenemos que buscar espacios no comerciales, el metro, las plazas públicas, brigadeo, sacar revistas chiquitas, sacar radio, ¿no? Comunitario, por supuesto. La cultura de la radio comunitaria yo creo que es muy importante. Es de las cosas más... Yo creo que de los medios alternativos de México, tal vez más desarrollados, son las de la radio. Porque también la onda de la radio es que sí, la puedes sintonizar, ¿no? Sí puedes llegar ahí a escucharlo. Son espacios de radio libre que son claves, importantes. De nosotros que trabajamos en prensa escrita, es un poco más difícil, muy pocos espacios, y es una lucha constante de sacar y alcanzar a público, ¿no? Alcanzar a pueblo. Y también está la onda de nos tenemos que preparar, no yendo a la Ibero, pero nos tenemos que preparar nosotros entre nuestras propias comunidades para hacer cada vez mejor la chamba. O sea, tener una autocrítica también de que tenemos que escribir y difundir y reportear, no solamente para nosotros, los ya convencidos, pues sí. O sea, tenemos que pensar, no, yo quiero armar una crónica para alguien que nunca en su vida ha leído Marx, güey. Porque hay muchos compañeros, hay mucho pueblo, que es comprometido, que es chingón, que no viene de escuela, que no viene de una cultura de libros. Tenemos que tener también una conciencia de alcanzar a muchos diferentes pueblos, ¿no? En diferentes voces, ¿no? Diferentes estilos de presentación de crónica.
Y esta es la guerra en la que debemos luchar, contra un futuro de hambre, de migración forzosa y de mal disfrazado trabajo esclavo. No en la narcoguerra, porque la narcoguerra, tal como la diseña, la combate y la impone a otras naciones el gobierno de los Estados Unidos, no es una guerra de creencias políticas, de manifiestos y declaraciones, una guerra por la patria, por la defensa de la nación o por la liberación. La narcoguerra es una guerra subsidiada por el racismo, la militarización, el control social y el acceso a toneladas de dinero en efectivo que la ilegalidad posibilita. La narcoguerra en sí es una empresa violenta y criminal. Quedarnos de brazos cruzados y verla propagarse es entrar al ámbito del silencio que envuelve a todas las muertes anónimas, agachar la cabeza y esperar nuestro turno.
Una muerte sin nombre. Una muerte que extingue lo que fuiste junto con lo que eres. Una muerte que te deja frente al mundo como testamento solo de la propia muerte. Lo único que queda es tu cuerpo destruido en un terreno baldío, colgado de un puente o encerrado en la cajuela de un coche. Tu nombre es cercenado, desprendido y descartado. La única historia que permanece unida a tu cuerpo es la de tu muerte particular. Agujeros de balas, quemaduras, cortaduras, contusiones, miembros mutilados. Los verdugos de este campo de muerte destruyen a cada persona dos veces.
Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol. Amarillo es el canario y rosita mi ave. Amarillo es el... cambie su color y yo cantando espero que la vida cambie su
sangre el cielo.